Qué bueno recibirte en otro episodio de Por Amor al Arte. Dale like, suscríbete, comparte este contenido. Vamos a seguir creciendo esta comunidad de gente que nos fascina y amamos el arte. Y hoy me acompaña un ser humano que conozco desde que él es chiquito, pero desde que yo soy más nenita y él también. Yo creo que tenemos la misma edad. Yo creo que nació el mismo año que yo. Que no lo voy a decir ahora, pero quizás salga en el podcast. Ventríloco. Actor, director de videos musicales, director de cine, director, punto. Empresario, papá, eso es una labor muy importante. Locutor, por ahí un pajarito me dijo que él es muy bueno, muy buen constructor. Yo quiero hablar de eso también porque como que ahí yo dije, ah, de verdad. Un ser humano muy especial, uno de los artistas más completos, honestamente, que ha dado nuestra industria. Ganador de Latin Grammy por los videos musicales, entre otros premios. Ha sido protagonista de películas como The Clown, pero ha participado en un sinnúmero de películas y documentales. También director de la película Picando Alante. Disfrutamos de su trabajo en cabaret, en teatro, pero hace poco trabajó en historias de horror en blanco y negro. Quizás me estoy confundiendo en el título en algo, pero él nos va a explicar. Israel Lugo. Que es que mucho con demasiado, nene, que muchas cosas tú has hecho. Bienvenido.
Gracias por la invitación, de verdad. Para mí es un honor estar aquí.
Para mí, de verdad, que tan pronto me contestaste, yo dije, ¡ah, qué privilegio, qué chévere! Por fin voy a hablar con el gran Isra. Te admiro muchísimo, de verdad, qué carrera.
Igualmente, yo... cuando entré a la universidad de Puerto Rico, que yo te vi en los pasillos, dije, ella es actriz, de verdad.
Pues me habías visto en televisión.
Te había visto en televisión, sí. Es otro mundo, ¿verdad? Pero fue en la televisión fue donde me acerqué yo al arte. Fue, fue esa ventana que se abrió.
Pero me pasó a mí lo mismo contigo, porque tú desde niño, que 5 o 6 años, Dios mío, ya tú eras ventrílocuo principalmente, ¿verdad? Esa fue tu primera...
Sí, yo soy de Cabo Rojo.
Pero tú naciste en Nueva York.
Nací en Nueva York porque es la época donde mis papás se fueron a buscar suerte allá, pero no pudieron con el frío y regresaron. Y en ese tiempo que ellos estuvieron allá fue que yo nací.
Ok.
Y entonces se regresan a Cabo Rojo y me crié completamente en Cabo Rojo. Luego en la adolescencia fui a Guayama.
Rico.
Y ahí tuve un periodo de...
Rebeldía.
¿Verdad? Porque había comenzado desde muy pequeño y me encantaba, me fascinaba. Era una aventura poder estar allí y poder conocer a todas esas... personas que hoy día son parte de la historia del arte en Puerto Rico. Y haber estado allí desde tan pequeño fue fascinante. Pero entonces, en la evolución, ¿verdad?, de esos espacios de creación, también pues me he tenido que adaptar y he tenido que ir evolucionando en la medida que se van dando esos cambios.
Claro, claro.
Esa evolución... Por ejemplo, cuando decido estudiar, ya me tengo que graduar de la escuela superior, me cuestioné si ir a estudiar teatro o no, porque a mí me interesaba mucho ese mundo.
¿Pero qué otra cosa te interesaba que no fuera el
teatro? Pues mira, pues fui a estudiar psicología.
Oh, ¿y llegaste a estudiar?
Lo llegué a estudiar, estuve 2 años y medio. Hasta que finalmente entré a la UPI y acepté que para poder ayudar a los demás tenía que resolver mis propios conflictos.
Personales y conflictos.
No, la realidad es que siempre quise estar en el mundo del teatro, pero uno entra en duda, ¿no? Y dice, quizás debo estudiar una profesión de verdad o debo asegurarme de... Porque la frase que todo el mundo siempre te dice, te vas a morir de hambre.
Pero tu primer encuentro con el arte, ya como considerándolo para ti, para tú dedicarte a eso, ¿fue estando ya en la UPR o fue, o sea, obviamente, si a los 6 años eras ventrílocuo y estabas así y participabas de programas de televisión, esa fue tu primera experiencia?
Sí, comenzó así como que... un juego. Inicialmente yo veía a los artistas en la televisión actuando, y hasta que vi un ventrílocuo. Y
¿te acuerdas de quién fue?
Sí, José Luis Moreno, que tenía un pajarraco que decía ¡Cate, nene!
Ah, pues claro, claro, Cate Nene. Yo era súper fan de Cate Nene. En casa nos pasábamos con el Cate Nene para arriba y para abajo. Pues
nada, pedí un muñeco de ventrílocuo de Reyes, me lo trajeron los Reyes y jugaba a ser ventrílocuo. Y mi mamá vio que yo siempre desde chiquito estaba... porque mi primer encuentro con el arte fue las fiestas familiares, las parrandas en Navidad.
Sí, es que Puerto Rico es tan...
Exacto, que, es que siempre estaba musical. Interesado en eso. Hay un montón de fotos mías vestido de payaso en el carnaval de Boquerón. Pero entonces ella realmente vio que yo tenía un interés por eso y se acerca a Silverio Pérez en un encuentro de un show de los Rayos Gamma en Mayagüez, y Silverio le dice a Tommy Muñiz, y Tommy Muñiz dice, hay un niño en Cabo Rojo que hace esto, me traen, me ven, me participo de un programa, y de ahí ya...
Yo sí, o sea, que tú le debes en parte tu carrera a Tommy, a Silverio.
Sí, no, ellos yo sentía, yo pensaba que yo era familia de ellos en un momento dado, wow. Porque yo tuve muchos años, esos años de Teleluz, cuando Tommy Muñiz adquiere el Canal 7, el canal puertorriqueño, el único canal puertorriqueño en ese momento, y crea un taller bien grande de artistas. Ahí estaba Walter Mercado, estaban los Rayos Gamma, estaba José Milagrelot, estaban muchos artistas que comenzaban y otros que ya eran...
Que ya llevaban tiempo.
Jacobo y demás. Y pues yo estuve allí. Luego... El canal lo venden, ¿verdad? Sabemos, esa es otra historia. Pero entonces yo ya tenía, había hecho contacto con, había visto lo que era actuar, lo que era ser actor. Uno de los primeros actores que vi en persona fue a Luis Oliva.
Ah, wow.
Y quedé impresionado y dije, a mí me gustaría hacer eso, pero todo el mundo quiere que yo esté con el muñeco. Y yo siempre estaba con el muñeco, y yo, pero es que yo puedo hacer cosas sin el muñeco.
Oye, pero eso que estás diciendo, espérate, es bien interesante, porque, ok, tú empiezas hablando del actor ventrílocuo. Ay, Dios mío, la palabra que se me traba. Y hablando de esa técnica específicamente, ¿verdad? Y ese apego a esa herramienta de comunicación, ¿verdad? Que es el muñeco, versus después cuando te quieres desligar de eso y entonces tú pues hacer arte de otra forma. O sea, vamos ahí como que por parte. Primero, una vez tus papás vieron que tú tenías el interés por los muñecos y demás, ¿esos muñecos te los compraron? ¿Tú los conseguiste? ¿Cómo empezaste a crear a través de estos muñecos? ¿Cogiste un taller?
Empecé cuando me regalan el muñeco,
los peluches.
Empecé a imitar a los ventrílocuos. O sea, a ver al ventrílocuo que sale en la televisión. El otro que era ventrílocuo también era Cobo Santa Rosa, que hacía presentaciones con un muñeco que se llama Yoyito. Estaba Tito y Macario. Y dije, bueno, pues para hacer ventrílocuo hay que hacer esto, hacer chistes. Y Dios, yo hacía mi libreta, mi listita de chistes.
No.
Leía mucho Condorito, selecciones. Tenía una sección de chistes, la risa, remedio infalible.
Tú naciste o 7-2, 7-3 o 7-4.
Exactamente.
Vamos. ¿Verdad? Estábamos bien. Sí, porque leíamos lo mismo, veíamos lo mismo.
Sí, sí, buscaba en las farmacias, habían siempre revistas de chistes y demás. Y yo hacía una listita de chistes y con el título del chiste me lo apuntaba así en la mano. Y yo con el muñeco acá veía. Y así hacía mis primeras imitando a un ventrílocuo. Para imitar a un ventrílocuo no podía mover la boca, así que busqué la manera de... Y me salió. Y ahí, esa fue la...
¿Y en tu familia eso les encantó? Y
les encantó y demás. Mi mamá hace la conexión, voy para allá. Cuando ya Tommy Muñiz me ve, que me integra en los programas infantiles de la época, pues me ofrece... ellos tenían un cuarto donde tenían todos los libretos de Tommy Muñiz del Colegio de la Alegría. El Colegio de la Alegría había sido una comedia... Súper importante, súper icónica en la historia de la televisión en Puerto Rico. Pues él me decía, mira, toma este paquetito y de ahí úsalo para que hagas tus libretos y cuando termine con ese paquetito lo traes y yo te doy otro paquetito. Y él me fue, y así yo aprendí a hacer mis propios libretos porque Voy a decir que esa fue la parte que más difícil se me hizo. Como que, espérate, pero no basta con yo solo hablar sin mover la boca y mover el muñeco, también tengo que hacer los libretos. Entonces, ¿de qué van a hablar esos libretos? ¿Cuál era el contenido que tenían que tener esos libretos?
Eso era lo más difícil.
Era bien difícil porque era como que, ok, voy a hacer un dibujo, yo sé dibujar brutal, pero ¿qué voy a dibujar? ¿De qué? ¿Qué tengo que decir aquí? Ahí yo como
sí, no,
que...
tenías un libretista y tú pues, aprendértelo, como, ¿verdad? Aprendértelo y hacerlo, sino que tú tenías que crear.
Exacto. Y además tenías que escribir para un personaje que era el muñeco. Bueno, pues vamos a adquirir otro personaje. Y así fue creando otros personajes, pero decía, bueno, no sé, cuándo...
¿Nunca fue improvisado, disculpa? Había como un momento, hacen ahora en las comedias, que está el host con, ¿verdad? Que hay ciertas improvisaciones.
Habían situaciones en las que había que improvisar, especialmente en los shows en vivo, ese tipo de cosas, pero siempre era mejor estar en un libreto. O por lo menos tener una estructura. Y... estando en el Canal 7, mira, necesitan niños para el show de los García. Y iba ahí a actuar sin el muñeco y empecé a entender un poco más sobre lo que es ser actor. Que entonces uno ya no era israelito con su muñeco, ahora voy a ser el que vende los periódicos. Y entonces le decía, y ese que vende los periódicos tiene hambre, no ha desayunado. Y qué sé yo, empiezas a ver cómo tú puedes construir... Y también con la ventaja de que tienes un escritor que tiene otra visión, que no necesariamente se te trae otra perspectiva. Y empiezas a conocer, entender de qué se trata la actuación.
Nunca tuviste un pero de tus padres. Tú fuiste hijo único, ¿verdad?
Hijo único, pero mis papás 100% me apoyaron.
¿No eran actores?
No tenían nada que ver con la actuación. Siempre estaban buscando... Chiquitito. Mi mamá trabajaba en fábrica. Mi papá trabajó en una tienda en el Mayagüez Mall. O sea, estaban struggling hasta que llegó un momento donde, gracias a mi trabajo, ellos no tenían que hacer nada más. Solamente mi mamá se dedicaba a la oficina de mis contrataciones y eso. Y mi papá era mi manejador.
Un niño estrella.
Bueno, eso, y todo lo que conlleva eso porque suena eso romántico, pero es un peso bien grande. Pero entonces, por eso fue que cuando llego entonces a tener que tomar la decisión de si quiero hacer esto con mi vida, o sea, yo veía el sacrificio que hacen mis padres y todo eso, o sea, en algún momento, si esto es lo que yo quiero hacer, no me visualizaba teniendo una familia, yo no puedo tener una familia haciendo esto, pero luego... Y... eso fue después que vino la época oscura, porque hubo una época oscura.
La de la adolescencia.
La de la adolescencia, Guayama.
Ok.
Tengo muy buenos recuerdos de Guayama, me encantó.
Es que tan bello, a mí me encanta Guayama, y tengo gente querida allí. Has dicho como que varias cosas importantes, pero entonces la participación tuya a los 6 años fue en Dimensión Juvenil. ¿O eso fue después?
Dimensión Juvenil fue después. Ya okay. Yo estaba...
más grandecito.
Yo empecé... el primer programa fue... parece increíble. Porque okay. Era como que... el mismo día que yo fui, fue el señor que pelaba coco con los dientes. Estaba José Milagrelo y María Falcón. Eran los animadores.
¡Wow! ¡Dios mío!
Y ahí es donde Tommy me ve desde afuera. Sí, me acuerdo de él con su guayabera, sus bracitos así, sí. Con los espejuelos. Y me invita a Tamborito y Colorina.
Tamborito y Colorina.
En Tamborito y Colorina, con Minerva Carvajal, pues me dieron un segmento allí. Yo hacía ese segmento, que ahí es donde él me da los libretos, porque yo le decía, diache, pero yo se me van a acabar los chistes. Y él decía, no, bro. Y Tommy me preguntó, ¿tú crees que puedas tener un segmento? Y mi papá me había dicho, tú siempre di que sí. Después vemos, tú siempre di que sí, que él puede, que si no sabes, que aprendes. Ok, y yo le dije, pues sí, me atrevo. Y luego viene Siempre en Domingo, que era un programa, como decir, sábado gigante de la época. ¿Te atreverías a ir a cantar a Siempre en Domingo con el muñeco? Sí, nunca lo he hecho, pero si me enseñan, yo aprendo.
¿A todos decías que sí?
Decía que sí, sí.
Eres valiente en eso. Lo que quisiera saber... Porque es tanto lo que tú tuviste, o sea, toda esa experiencia de tu niñez en programas tan importantes, rodeado de gente tan importante, con sí. esa valentía de atreverte, del apoyo de tus padres, que fue bien lindo también. Yo puedo decir lo mismo también de los mismos, no todo el mundo puede decir eso. Y su carrera se atrasan precisamente porque no tuvieron el apoyo y ya después empiezan más tarde, ¿verdad? Y encuentran y tienen su encuentro con el arte. Esa primera vez que te desligas del muñeco, ¿estabas deseando que eso sucediera? ¿Tú querías tener la oportunidad de estar solo en escena? ¿O fue una cosa demasiado que pasó por encima de tus radares? ¿Eras muy chiquito para poder tener esa percepción y darte cuenta de esos detalles?
Yo creo que yo tenía...
más guiado, pregunto.
Creo que yo tenía la personalidad como que el, para desarrollar... desde el principio. Lo que pasa es que llegó a través del muñeco, a través de la magia del muñeco. El muñeco fue el que me llevó hasta allí. Luego yo sentía el muñeco como, me trajiste hasta aquí, pero me estoy limitando. Yo también quiero hacer otros personajes, quiero hacer otras cosas. Y a tener la oportunidad de actuar en segmentos de comedia, en los distintos canales, porque en aquella época los niños, no habían tantos niños actores, así que te llamaban de Telemundo, de Guapa, del 7.
Y tuvo que haber sido bien agitada la
y sí, entonces,
la agenda.
Hacer una telenovela, 80 capítulos en una telenovela, fue como, ¿cómo yo voy a regresar al muñeco ahora? Entonces, nada, era como me reconocían, como el niño ventrílocuo, papá, papá. Mis papás se separan por otra situación y como mi papá era el que manejaba mi carrera, pues mi mamá se encarga. Uh-huh. Pero mi mamá no estaba era muy...
Igual.
Siendo igual. Mi mamá siempre estuvo ahí, siempre, pero la cosa del ¿verdad? De las relaciones...
El negocio.
Del negocio, pues yo lo boicoteaba. Boicoteaba uh-huh. a mi mamá. Le borraba los mensajes de voz de contrataciones, o si íbamos para Telemundo y era la salida era por la derecha, le decía, no, es por la izquierda para llegar tarde. Yo creo que fue inconscientemente porque era mucha responsabilidad, pero mayormente, aparte de la gran responsabilidad que conllevaba estar haciendo los libretos y todo eso, pero mayormente era porque yo quería irme a janguear con mis primos y estar y no tener ninguna responsabilidad a
tener
esa
vida,
edad.
Tener vida.
Y correr bicicleta y no tener que estar en ¿verdad?
Pero Irra, porque llegó un momento, pregunto, o sea, llegó un momento en que tú todos los días estabas en la escuela y trabajando, en la escuela y trabajando.
Llegó un momento que ya no podía ir a la escuela, me daban clases en mi casa. Cuando ya, pues, era un trabajo que yo entraba a las 9 de la mañana y salía a las 7 de la noche.
Tenías tú, era...
Y la pasaba súper bien, o sea, a mí me encantaba hacerlo, me fascinaba. Yo era, eso era lo que yo, ahí era donde yo quería estar, eso era lo más que me gustaba.
Pero también querías tener niñez.
Pero era, exacto, la responsabilidad. Y también el que yo estaba en los lugares públicos y me reconocían. Entonces, yo quería poco tener la experiencia de qué es pasar desapercibido.
La privacidad.
Que es simplemente que sentarse a observar, siempre llegaba alguien, hola. Y a esa edad, que uno está quizás todavía desarrollando el carácter y con ciertos complejos y demás, pues es un poquito más difícil. ¿Tú? Pero me encantaba, sí, que me llamaran a hacer obras de teatro, programas, pero...
Sí, esa dualidad de me encanta esto, pero al mismo tiempo que quiero tener vida, quiero tener privacidad, quiero experimentar lo que experimentan mis primos o mi ¿verdad? Otros familiares.
Sin embargo... Mi mamá lo entendió, ¿verdad? Nos mudamos al pueblo de Guayama, nuevos amigos, nuevo ambiente, va, va, va. Sin embargo, me entró una nostalgia brutal porque me di cuenta que yo había creado esa distancia y había pasado el tiempo y ya se olvidaron de mí. Cuando yo veía a los amigos míos en la televisión o actuando en obras de teatro y demás, yo... Porque yo no estoy ahí, a mí me gusta eso, me encanta.
Si yo empecé antes.
No, o sea, era el lugar feliz. Sí, era el estar rodeado de creatividad, de gente talentosa, es bien motivante. Y sentir que tú perteneces a ese lugar.
¿Y cómo reinicia?
Pues conocí a Jerry Rodríguez, que es un payaso de el circo de tomate, el circo de tomate en Guayama. Él era un niño payaso, creció y estábamos juntos en high school y hacíamos rutinas de payaso del circo en la high, en la hora del almuerzo y qué sé yo. Y él dijo, hagamos un dúo, hicimos un dúo de payasos, trabajamos en el circo de tomate, que es el circo que aparece en la película El Clown 10 años más tarde.
Sacaste de ahí, o sea, sacaron de esa experiencia.
Exacto. Y entonces, pues, me lleva a trabajar al circo y trabajando en el circo, conozco a Tere Marichal, que hacía el personaje de María Chusema, y me dice, nene, ¿pero por qué tú no estás en San Juan? ¿Por qué tú no te vas para la Yupi? Y empieza
a motivarte, a empujarte.
Exacto. Y me invita a su programa, en el que estuve 7 años consecutivos.
Me acuerdo de María.
Y fue
de María Chusema.
Básicamente esa es la nueva etapa donde entonces yo digo, bueno, esto es lo que yo voy a hacer. Esto es a lo que yo me voy a dedicar. Yo voy a estar en esta incertidumbre, porque a veces hay trabajo, a veces no, y tú tienes que estar siempre aprendiendo, tienes que estar educándote. Uh-huh. Pero yo estaba bien seguro de que era mi pasión.
O sea, tú puedes, te aseguraste de que iba a ser a lo que te ibas a dedicar estando en el programa de María Chusema.
Hice las paces con el muñeco y dije, yo puedo hacer el muñeco parte de esto. El arte, o sea, a mí no solamente me gusta pararme y decir, creo que me gustan estar en el trabajo colectivo, ¿no? Ser una pieza de un todo. De algo más grande, uh-huh, y poder aportar a eso y hacer que eso siga creciendo. Y traigo en mi maleta, además de un muñeco, traigo un montón de experiencias que quizás pueda ayudar, pero vengo también con una maleta vacía para llenarme de todas las experiencias posibles que yo pueda. Y la universidad me dio la oportunidad de acercarme a otras disciplinas. Uh-huh. Las artes plásticas, teníamos a Copu ahí cerquita, así que vamos a coger unas clases de comunicaciones, pues vamos a coger unas clases de mercadeo, pues vamos a coger fotografía, pues vamos a coger... Y
de ahí se diversifican todos tus talentos, se van, y más que nada te vas depurando como en muchas áreas, ¿no?
Yo creo que...
pintas también, ¿no?
Hay unas que vienen simplemente por curiosidad, otras porque uno dice, si yo quiero evolucionar en lo que estoy haciendo, quizás debo... tomar esta clase de filosofía para poder entender un poquito más o cómo construir hacer una formación de las más disciplinas posibles que te den fortaleza. Uh-huh. Porque pues yo vi cómo se fue todo ese mundo maravilloso de la televisión, yo vi cómo eso se fue disipando, cómo fue...
Tuviste la transición.
Vi esa transición y entonces, ¿cómo yo me puedo preparar para ahora donde yo estoy? Esto pronto, en varios años, se va a transformar, ya no va a ser esto. ¿Qué herramientas yo voy a tener? Y efectivamente, cuando me gradué de la universidad, ya donde yo había decidido, adquirí unas experiencias y me junté con un montón de grupos, con Agua Sol y Sereno hice una trayectoria espectacular. Tanto de las disciplinas que traía Idalia o Dinsayas, como la que traía Rosa Luisa o Viveca Vázquez, como todas esas cosas me pueden servir cuando termina la universidad. ¿Y ahora qué? Porque no podía solamente vivir
de educarte. Sí, ahora, porque en la universidad uno no para. Ahora voy en este taller, ahora voy a este otro taller. Ya trabajé con Dean, ahora voy a trabajar con Rosalizo, ya trabajé con... ahora voy a hacer esto. Ahí hago la clase de fotografía, voy a hacer esto, me voy a alternar con otras facultades. Yo lo hice también, yo también me fui a pedagogía y demás. Pero después que uno sale es como... el mundo real, hay que pagar el agua, la luz,
exactamente,
el teléfono.
Digo, ya yo lo hacía un poquito antes, desde los 8 años.
Sí, 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 tú lo haces desde siempre porque tu papá se tuvo que ocupar de ti y vivían de tu sueldo.
Sí, no, pero después mi mamá, ¿verdad? Cuando se mudó a Guayama, hizo una vida muy bien y todo. Yo fui el que quise independizarme, como quise demostrar. Pero siempre me preocupé de que... aparte de por interés y por pasión y porque cada vez me hacía mejor, una opción mejor para los equipos, me preocupaba esa cosa de que tengo que estar listo para cuando esto desaparezca. Después que me gradué de la universidad, fui a la publicidad. directamente a una casa productora. Comencé en Guedes, de asistente director, sin saber ni idea de lo que yo, ¿sabes? Bien presentado,
¿y fui allí simplemente para buscar trabajo? ¿O tenías un interés en el cine, bueno, en lo fílmico, en la fotografía?
Un director, Miguel Sayas, que vio, había trabajado conmigo en Agua, Sol y Sereno, y había visto la manera en que yo trabajé, me dijo, tú tienes el potencial para ser director, le dijo, vente para que me asistas y así aprendes. Fue Miguel Sayas que me dio la oportunidad. Y de ahí en adelante conocí a otros, a Carlitos Ruiz, a Marian Pérez, y seguimos por ahí, bueno, hasta que formamos nuestras casas productoras y demás. Okay. Hicimos muchísimo trabajo, pero el trabajo más importante que hicimos fue cortocircuito. Era un taller de cine para jóvenes.
Ay, yo creo que yo recuerdo eso, sí.
En ese taller yo me enfocaba en darle información sobre la actuación, ejercicios y demás, y Carlitos y Marian daban el taller de cine. Y yo te puedo decir que esa fue mi escuela formal de cine, porque ellos venían de escuelas formales.
¿Y tú aprendiste
de ellos? Yo aprendí de ellos y ellos de mí. Había una... De ahí surgió la película Mal de Amores, de ese junte.
Maravilloso.
Y luego, pues yo me interesé en hacer los videos musicales, porque para la dirección de audiovisual, ¿verdad? Si tú tienes el recurso de la actuación, ¿sabes cómo dirigir actores? ¿Entiendes de qué se trata un concepto de un diseño de producción, ¿verdad? Uh-huh. De dirección de arte y demás. ¿Entiendes cómo funciona el vestuario? Pues más preparado, ¿verdad? Para asumir una responsabilidad como la de dirigir a un grupo.
Pero se requiere una mente bien creativa, pero también un temple único para dirigir, sea teatro o cine, pero en el caso del cine, ¿verdad? Que es un andamiaje tan fragmentado, tan estructurado. Yo pienso como que no todo el mundo tiene la cabeza para poder, porque no es meramente liderazgo, es también una cuestión de estructura cósmica. Porque tener un equipo extraordinariamente estructurado. Entonces, yo cuando te vi que estabas dirigiendo y dirigiendo cine específicamente, dije, oh, wow. Y sí me hizo sentido, porque si bien es cierto que tú conoces tantas facetas del arte desde pequeño, imagínate, trabajando en televisión, en la universidad con todas las disciplinas que estudiaste y demás. Pero en términos de personalidad, es lo más que me estuvo curioso. Porque yo tengo la percepción, es una pura percepción aquí, ¿verdad? De que tú eres una persona extremadamente tranquila. Pero yo no, pero tranquila, vamos a partir de dónde, porque una persona que hace tanta cosa como la que hace Israel, tranquilo, la esposa me diría, bueno, no se está quieto. Pero me refiero a ese temple de que yo nunca te he visto como agitado. Siempre te he visto como si fuera como proyectando paz. No sé, o sea, tranquilidad, escuchas, no reaccionas impulsivamente, ese tipo de cosas es las que yo noto de tu personalidad. Y esas cosas son las que me hizo mucho sentido cuando te estabas dirigiendo, pues yo dije, pues claro, él puede liderar un equipo, puede tener esa madurez para una cosa tan compleja como es el cine. ¿Es cierto que tu personalidad te ha ayudado o realmente es una percepción equivocada mía?
Bueno, yo creo que nos hemos encontrado mayormente en lugares de trabajo. Yo creo que en el trabajo yo suelo ser esa persona controlada, muy ecuánime, también escuchar y demás. Me gusta trabajar en equipo. Considero que el trabajo que yo he logrado no lo he logrado solo. Desde un personaje que a veces la gente me felicita, qué bueno te quedó ese personaje, ay, estaba impecable, pero ahí hay un vestuario, ahí hay un trabajo de dirección del director, hay un trabajo de iluminación, hay un trabajo de la música que pusieron, o sea, y yo creo que es importante primero saber hacia dónde te diriges, cuál es el objetivo de este proyecto en específico. En una película, por ejemplo, bueno, vamos a contar una historia. Antes de tú salir a filmar, tú hiciste todo un trabajo de análisis de ¿Qué es lo más importante de esta historia? ¿Por qué yo quiero contar esto? ¿Qué necesitamos para contar esta historia? Y empezar a tener esas conversaciones con el equipo de trabajo, saber, ¿verdad? Con el tiempo tú vas haciendo unas relaciones, ¿verdad? De trabajo con, en el caso del cine, pues, que empezó en la publicidad, pues uno empieza a trabajar con gente, que después se integra al trabajo artístico de uno y viceversa. Y es estar consciente de cuáles son los roles de cada cual y cuáles son las responsabilidades de cada cual, pero ellos uno se tiene que conectar entre sí.
Uh-huh. Tienen buena comunicación.
Tener buena comunicación y estar claro hacia dónde vamos y prepararse. Uh-huh. Esa preparación es todo. O sea, que si me has visto en el set tranquilo, llevando, es como tú estás piloteando un avión.
Por eso, tienes eso, sí.
Pero antes, no tenía que quizás pudo haber ocurrido una situación en la que quizás uno está más inquieto o está un poquito más ansioso y demás, pero si cuentas con un equipo de gente profesional y todo. Ahora mismo, mira, se está celebrando un montón la construcción de la montaña y de la casa del concierto de Bad Bunny.
Exactamente.
Y yo estoy tan orgulloso de las personas que trabajaron detrás de cámara. O sea, ahí está unas personas que llevan haciendo un trabajo monumental. Mónica Monserrate, Rafi Pérez, Mayna MacGruder, y un equipo de trabajo increíble que estuvieron. A mí me alegra porque podemos ver allí cómo se plasmó eso, ese trabajo impecable que hacen, que llevan haciendo hace muchísimo tiempo. Uh-huh. En la industria de la publicidad, en las películas, en los documentales, en la creación de trabajo audiovisual. Y es porque en Puerto Rico hay muchísima gente bien profesional, súper talentosa. Uh-huh. Y ahí quedó demostrado. Ahora la gente celebra muchísimo. ¿Qué espectacular quedó eso? A mí no me sorprende. Me sorprende, pero no me sorprende porque, claro, ahí estaban.
Hace tiempo.
Estas
y has trabajado
personas
con ellos y has visto su trabajo y te has conectado.
Exacto. Pues cuando tú trabajas con gente a ese nivel, uno también tiene que prepararse. Y tienes que llegar con Chago Benet, que es uno de los fotógrafos puertorriqueños más importantes,
sí,
que hay ahora.
De
Quique Benet.
De Quique Benet.
Sí, que viene del teatro también. Él es bien exigente, pero también él aporta. Cada uno que llega aporta. Y uno tiene que estar en armonía con eso. Mientras eso se dé, el trabajo es calmado. Pero que en casa, a veces, qué sé yo,
ya son otros 20 pesos, son otros 20 pesos.
Las nenas. No.
Te jeringan.
Sí. Tengo que decir que también de la gente que uno se rodea es súper clave. No solamente de la gente que uno trabaja en el aspecto profesional, los amigos y todo, porque la salud mental es súper importante. Uh-huh. Yo pienso que yo miro atrás y yo digo, wow, yo no sé cómo la gente me soportó. Wow, qué actitud yo tuve aquí en este momento. Wow, porque yo pensaba.
¿Te autoanalizas mucho?
Bueno, lo que sucede es que la salud mental es clave para relacionarte con los demás, ¿verdad? Cómo tú manejas los problemas, los conflictos y demás, y que cómo tú tienes que mantener ese temple, independientemente tengas un problema que quizás no puedas resolver en ese momento.
¿Y cómo tú lo has logrado? O sea, ¿cómo?
Pues yo creo que pues con la experiencia, cogiendo cantazos muchas veces, cometiendo errores. Los errores son súper importantes porque de ellos de verdad se aprende, y no es solo por decirlo. Creo que uno tiene que prepararse lo más que pueda para cuando llegue una situación en la que uno tenga que resolver o tenga que improvisar.
Sí, responder positivamente.
Responder, pero es inevitable cometer errores.
Pero tú, o sea, como empresario, porque eres, junto con tu esposa, dueño de Abracadabra, un negocio súper bonito, próspero, de arte, comida, ¿verdad? Que ya todos sentimos que somos como que de alguna manera parte de Abracadabra, porque es casi una comunidad, ¿verdad? Pero es tu negocio y tú te tienes que ocupar de la empleomanía, esto y lo otro, y tu esposa también. también tienes tu casa productora, más eres actor de teatro, de cine, o sea, son muchas labores. ¿Cómo tú bregas con la ansiedad? ¿O no eres de las personas que padecen mucho de ansiedad?
Pues sí, mira, cuando te digo la salud mental es una cosa que es para mí importante y bien seria, porque al principio, ¿verdad? Hay situaciones en las que uno entra, ¿verdad? Se podría decir ansiedad o en algún tipo de reacciona de alguna manera que dices, yo tengo que controlar esto o esto me puede traer un problema o no me va a permitir dar este paso y demás. Y es importante entonces pensar que para estar bien mentalmente hay que estar bien físicamente. Entonces hay que darle prioridad a dormir, de tener el tiempo para realmente descansar, tiempo para ejercitarte y no ejercitarse, eso salir, ¡ay, qué chavienda, tengo que salir a ejercitarme, tengo que hacer algo! No, es como que ese es tu momento para hacer tu mantra o ser tu,
yo creo que
eso es importante. Y atender esas otras cosas, ¿verdad? Que quizás no son las que son urgentes, pero son importantes también, que tienen que ver con la familia. Que tienen que ver con nuestra mamá o con nuestro papá o con un tío, un primo y demás. Y también los amigos.
Y nos ayudan a hacer grounding también la familia.
Creo que rodearse de amigos que te entiendan, que sean honestos, que te apoyen. Creo que en eso he sido bien afortunado. Estoy rodeado de muchos amigos y amigas que me quieren, me cuidan. Yo trato también de estar ahí para ellos. Y ese es el soporte más grande porque yo he tenido situaciones donde yo digo, este es el fin. Aquí se acabó todo. Sin embargo,
de depresión, de ansiedad,
de haber tenido algún problema. O haber cometido un error o haber tomado una decisión equivocada, haberle hecho daño a alguien por haber tomado esa decisión o demás. Pues yo creo que es importante reflexionar siempre en todo eso. Y los amigos siempre han estado ahí. A veces hay pérdidas que los amaquean a uno, de gente muy cercana, gente que uno quiere muchísimo.
Totalmente, totalmente.
Y ya no están, pero están. Porque entonces uno piensa en esa persona o en ese ser, ¿verdad? Como esa personalidad que me hubiese dicho, cómo hubiese reaccionado y demás. O sea que están ahí. Yo creo que la parte de personal, ¿verdad? De cuidar a esos amigos y de socializar es importantísimo. O sea, llenar esa agenda de compromisos, pero también de sacar el tiempo para eso. Y tengo una esposa maravillosa que yo me pregunto cómo ella sigue ahí.
Y una hija chulísima.
Es una artista chulísima también y es súper. La gente que la conoce, que son mis amigos, la conocen y ya la quieren más a ella que a mí.
Lo que me pasa a mí. Es lo que, mira, antes de saludarme, mira, Francisco, y yo, hola, ¿qué tal? Sí, salúdame. Hola, ¿qué tal? Sí, él está bien. ¿Te recuerdas que tú y yo éramos amigos antes de que tú lo conocieras? Sí, sí, te entiendo. Sí.
Pues hay unos amigos que son más cercanos, que siempre están ahí, más, pero también está la familia extendida. Creo que en Puerto Rico, ¿verdad? Hay una comunidad de actores y actrices y artistas con una humanidad.
Única. El boricua es único y cuando muchos salen y viven fuera, cuando regresan, dicen lo que tenemos a pesar de todo lo que hemos pasado como país.
Yo no sé si a ti te ha pasado.
Somos gente bien maravillosa.
Ay, perdona que te
interrumpa. No, ya, eso. No sé si estamos hablando ahí.
No es que tú como actriz, sí, no sé si te ha pasado que yo, cada experiencia de una obra de teatro, o sea, el enfrentarse a un público, ¿verdad? Donde tú vas a estar en vivo ahí, donde tú tienes que estar en conexión con tus compañeros, con la línea, el cue de luz, ¿verdad? Toda la concentración que requiere y esa experiencia de sobrevivir a no sé cuántas tantas funciones, esa persona, ese compañero tuyo, ya, si no habías trabajado antes con él o no lo conocías, de ahí en adelante ya va a ser tu amigo para siempre.
Así es.
¿No te ha pasado?
Así es. Y es un trabajo de 2-3 meses y se convierten en amigos. Nos convertimos en compañeros y aliados como para toda la vida. Es una cosa bien impresionante.
Sí, porque sí. Viven una experiencia...
bien intensa.
Bien intensa.
Bien única, bien privada, porque el teatro, uno está vulnerable, la conexión que uno logra depende del texto y demás, pues la conexión que uno logra es algo único que es irrepetible, porque la conexión que tuve contigo en ciertos personajes no es la misma que logré con otra persona en otra instancia. Uh-huh. Es bien interesante. Tengo un par de preguntitas para ti, ¿verdad? Uh-huh. Antes de que comentemos otras cosas de tu trayectoria, para aquellos que no conocen del todo tu trabajo. Como director de videos musicales, de René, Calle 13, de Maná, de Juan Luis Guerra, de Nelly Furtado también, ¿verdad?
Sí.
De un montón de gente. junto con Gabriel Cos también, ¿verdad? Uh-huh. Con él que fundaste Chiringa.
Rojo Chiringa.
Sí. Tu casa productora,
junto
¿cierto?
Junto con él y con José Coté y con un grupo también de... también ya había, esto era también una comunidad y estaba Jorge Rodríguez Fish, estaba Gisela Rosario,
un grupo
Leandro
de,
Fabrici.
Todos los que mencionan, sumamente talentosos.
Sí, estábamos buscando la manera de hacer entonces esto, pues cuando surge entonces esa oportunidad de que llega lo digital. Llega la cámara digital, ya puedes editar en un programa digital en la computadora, como que se hace más accesible el tú poder llevar a cabo un trabajo de cine o de documental y demás. Y la experiencia adquirida en la set de publicidad, donde están todos esos profesionales, ¿verdad? Es como otra escuela, es una herramienta también que uno va aprovechando y entonces dice, bueno... Pues no quiero depender de que me llame una compañía para hacer un comercial o eso, pues quiero poder expresar algo más
crearlo tú.
Ajá, sí, que más de cero, ¿verdad? Pero cuando tú vas a dirigir un comercial, ¿verdad? Llega la idea del cliente, de la agencia de publicidad. Hay unos creativos y uno pues tiene que trabajar en pro de esa idea. En el caso de la música, no necesariamente es así, y más cuando los artistas son emergentes, que son los que más me gustaba trabajar, porque te dejaban entonces proponer ideas. Entonces ahí, mira, yo creo que esta canción me inspira para hacer esto y esto, y entras en el diálogo con el artista y construyen algo juntos. Y yo creo que el éxito de esa etapa fue esas ganas que teníamos de hacerlo de nosotros, de poder expresar y poder demostrar que podíamos quizás hacer una película. O sea, si hacíamos video musical y podíamos manejar eso, quizás podíamos contar una historia. Uh-huh. Y así fueron creciendo.
Y en tu haber, en tu desarrollo produciendo, dirigiendo cine como tal, y ya con la experiencia de Picando Alante y otros proyectos donde has estado ya al mando, corriendo, guiando el barco, ¿verdad? Guiando el avión, piloteando el avión. ¿Qué cosas, qué recomendaciones tú le puedes dar a los actores, verdad? No que sean los errores, no es por hablar mal de los actores, porque hello, es todo lo contrario, sino para darnos herramientas. ¿Qué cosas deberíamos tomar en consideración a la hora de actuar en cine?
¿Desde el punto de vista del director?
Sí.
Bueno, hacer cine es una faena.
Y los errores más comunes que cometemos, que son irremediables, ¿verdad?
Hacer cine es una faena. Lo que tienes que empezar es que hacer el cine es como pelear con un dragón que bota fuego.
Pero por eso te hablé del temple, muchacho, porque yo dije, diantre.
Igual
es la persona.
Igual que el equipo de producción se preparó durante meses, el actor debe prepararse también. Debes entender tu personaje, debes llegar con las líneas aprendidas. Debe haber ensayos que yo como actor también siempre que vamos a hacer una película o que me llaman para actuar, yo digo, va a haber ensayos y eso, porque considero que ensayar, ¿verdad? Con el otro actor te va a ayudar a entender en qué estilo se está haciendo esa actuación, ¿verdad? Porque hay distintos niveles de actuación, hay distintos volúmenes. Y a veces uno llega al set, pam, pam, y vas a hacer una escena, la escena de la página 33, y no sabes cómo se filmó la número uno.
Exactamente.
Si ellos están actuando así o están actuando así.
Exacto. Uno llega a la nada, es tirarse al vacío.
Pues yo como director les recomendaría a los actores que se comuniquen con el director, o sea, que tengan bien clara cuál es el estilo de actuación, cuál es el approach que va a haber, entender qué es lo que se está contando, e independientemente si el personaje lo dice o no, saber de dónde viene y para dónde va, que eso ya los actores no lo dan por sentado, pero principalmente que lleguen con sus líneas aprendidas.
Uh-huh.
Hay directores que no necesariamente piden que el actor diga las líneas tal cual está en el libreto. Uno de ellos es Arimaniel Cruz, sí. El cual me encanta trabajar con Arimaniel.
Chulísimo. Le así porque canta...
Es un director que se comunica bien, que sabe lo que quiere.
¿Cómo se llama la película? Pero discúlpame, la película...
Él hizo Under My Nails.
Y Under My Nails, ajá.
Hizo Hasta que canta el gallo.
Hasta que canta el gallo, ¿sabes?
¿Quién eres tú?
Uh-huh.
Es otra película también.
Todas las he visto maravillosas.
Y ahora viene próximamente una que su más reciente, que es Sana y Salva. Sana y Salva es la próxima de...
Maravilloso. Yo trabajé con él en la serie de Nicky Jam, El Ganador, que él fue uno de los escritores y también director.
Y bueno, pues él te permite entonces poder decirlo en tus propias palabras, improvisar y demás, pero para tú hacer eso tienes que estar bien claro. Mi recomendación a los actores es eso, que se comuniquen bien con el director.
Antes de...
A mí, yo no sé si eso me ven como que yo soy un actor problemático por eso, pero yo me meto en todo. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Cómo va? En el fitting yo me pregunto de qué escena es esta.
Y como director, ¿no te molesta que los actores estén...
Para nada, no. Para nada. Okay. Y claro, antes, quizás el día de la filmación ya lo discutimos.
Uh-huh.
Y todas esas cosas son importantes porque hasta unos zapatos te pueden cambiar la actuación.
Uh-huh.
Entonces,
¿y a la hora del trabajo para cámara?
A la hora del trabajo para la cámara.
Ya sea de la energía o de la
sí,
técnica.
Sí, mira, esto es una tendencia, ¿verdad? Que la gente siempre dice, los actores a veces sobreactúan un poquito en cine y demás. Y es que, pues, actuar en teatro, pues, tú bien sabes, actuar en teatro distinto que en cámara, porque en teatro, pues, uno está proyectándose hacia una audiencia quizá de cientos de personas.
Uh-huh.
En el cine, esa audiencia no existe, ahí no hay nadie. Estás tú con tu personaje y con el otro actor. O sea, yo no puedo crear una conciencia de tengo que hablar más alto porque el micrófono está allá. No, estoy aquí contigo y es todo acá y aquí.
Uh-huh.
O sea, en la actuación en el cine, que también el teatro, ¿verdad? Pero hay una proyección física mayor y de volumen, de voz. Aquí esas preocupaciones no están. Aquí es comunicarte y tú poder recibir, escuchar lo que ese otro actor está para ti. Hay escenas donde quizás es una over the shoulder, que es la cámara cuando está detrás del otro, uh-huh, que quizás el actor de aquí no se ve. Y pues dice, bueno, pues le vamos a tirar las líneas. Yo prefiero quedarme allí y tirarle las líneas al otro actor.
Yo también, sí.
Porque al final son los que vamos a dar la cara. Son los
y es
que
la energía de esos dos actores. Y es ese.
Lo más importante que todo es de la película. Se puede dañar... Es más, hay películas de Scorsese donde hay problemas de background, como que no machea. Pero es que ahí fue donde el actor lo dijo bien y eso es lo que importa, lo que es importante.
Qué cool.
Esa es mi recomendación, yeah. Que se preparen bien y que tienen que decir las cosas con verdad.
Hay directores que piensan que la memoria no... Hay unos que piensan como tú, por ejemplo, ¿verdad? Que salgan de la memoria, vengan con el trabajo memorizado para que aquí la preocupación en el set la preocupación no sea la memoria, sino otras cosas, ¿verdad? Que se dan. Hay actores como Rubén Darín o directores también que dicen, olvídate de la memoria no importa en el cine. Tú puedes memorizar allí en el set. Y son, es distinto. ¿Qué tú opinas sobre eso? Porque son dos opiniones, pero...
Bueno, lo que pasa es que, ¿verdad? Cada actor o actriz tiene su propia manera, ¿no? De abordar los trabajos, pero... una cosa es tú llegar allí, mira, no me sé las líneas, o, y que sea importante lo que tú vas a decir. Mira, yo entiendo claramente hacia dónde va esta escena, cuál es el objetivo, qué es lo que se quiere decir aquí. Ah, pues en ese caso, pues está bien, no es importante que lo digas como lo dice el libreto.
Punto.
En eso. Mm-hmm. No sé en qué contexto es que él, Ricardo Darín, diría, o sea...
No, es un contexto interesante. No es de forma irresponsable. Es más bien que el foco de tu estudio no esté meramente en la memoria, que el foco del desarrollo de tu personaje no esté meramente en el asunto de la memoria.
Sí, no es embotellar, no es embotellar.
Ajá. Que la memoria es algo que puedes hacer hasta justo antes de entrar al set. O, claro está, él estudia, lee. A la hora de aprendérselo es mucho más fácil, ¿verdad? Pero hay directores que piensan a sí mismo. Y yo creo que a lo que van llevando al actor es a que permee esa cosa orgánica siempre, ¿verdad? Pero los que venimos del teatro estamos acostumbrados a memorizar. Entonces, ¿cómo...? Congeniar, ¿verdad? Ambas versiones y hacer... Pues ya eso depende de cada actor, ¿verdad?
Mira,
de
a mí me funciona muchísimo saber hacia dónde va el personaje, cuál es el objetivo, qué es lo que quiere decir el autor o con este personaje. ¿En qué momento se encuentra emocionalmente el personaje, ¿verdad? Porque hay un arco dramático, ¿verdad? Donde el personaje quizás empieza con una idea de algo que al final se transforma. Eso es lo más importante. Porque sí. Si tú tienes que improvisar, a menos que sea en verso o que sea con rima, tienes que entonces tener un poquito más.
Sí.
Pero lo más importante es poder conectarse sí, con la idea de la historia y qué es lo que el director quiere que proyecte.
Sí, y yo creo que es un juego, y a ver si tú estás de acuerdo conmigo, de uno, en mi caso, estoy hablando por mí, tenerlo memorizado, con la apertura de hacer cambios y la flexibilidad de hacer cambios, el que sea, y que ese estudio, que ese proceso no haya sido enfocado en esa memoria, porque al final no es eso lo importante, sino lo que hay detrás, lo que no dice el libreto, ¿verdad? Que hay detrás de los personajes, que hay detrás de esta historia, que hay detrás de ese momento que vamos a interpretar.
Lo has dicho excelente. Es más, ese es el clip.
Y no es tan fácil. Y el clip... Ese es el clip. Ay, no había pensado en eso. Mira, hablando de clip, estas cosas que uno se encuentra por internet, ¿verdad? Y tú que eres director, actor, que lo tienes todo. A ver qué opinas de este video, de estos muchos que hay para orientar a actores y a cineastas y a estas generaciones de nuevos artistas. Y nada, para discutir un poquitito eso contigo, a ver qué tal te parece.
Yo aprendí en 15 años a hacer cine en 30 segundos. Disciplina es más importante que el talento. No esperes por nadie para hacer tu proyecto. Soluciono problemas con creatividad, no con dinero. Gasta dinero en lo que se refleja en la pantalla. Es necesario que la historia se entienda, a veces es obvio para ti, pero para los demás no. Un buen actor es más importante que una buena locación o una buena cámara. La cámara no importa, los lentes sí. No te dejes influenciar por el cine actual, ve el cine que ha pasado la prueba del tiempo. La edición puede salvarte la película o destruirla. Si no puedes pagar actores, contrata gente que su personalidad se parezca a la de los personajes. Escribe lo que conoces. La preproducción es más importante que la producción. Filma todo lo que humanamente sea posible, al menos al inicio.
30 segundos de cine.
Sencillito.
Sencillito. Pero él lo dijo tan fácil en 30 segundos. ¿Qué se te queda de esos 30 segundos que opines que está chévere o y otras que tal vez no es?
Que no es importa cierto. Y todo importa. No importa y okay. Todo importa. No importa porque al final cada persona, ¿verdad? Es un mundo, cada persona tiene distintas percepciones de las cosas y distintas oportunidades de hacerlo y distintos contextos, ¿verdad? Donde tiene que tomar decisiones y demás. por ejemplo, él decía, lo más importante es la actuación, no la locación. Es cierto, es lo más importante, pero no por eso vamos a descuidar de buscar la locación.
Uh-huh. Que es importante el lente, no la cámara.
Exacto, no es importante. Es importante el lente, sí, es súper importante.
Pero si no hay cámara, no hay.
Pero si no hay cámara. No, y el formato de la cámara también, sí, cómo sí, la vamos, sí, sí. ¿Qué es lo que queremos? En el cine, la parte, ¿verdad? ¿Dónde pones la cámara? ¿Cómo se mueve la cámara? Es súper importante para la narrativa, uh-huh, de la película.
Lo que se está contando.
Y la emoción tiene que haber una conexión con el público, donde el público sienta emoción, donde lo crea, la gente hace ese pacto de que te está creyendo la historia. Uh-huh. Y entonces la cámara, según se ubique, va a crear esa emoción, esa sensación en la gente, junto con el sonido, la iluminación y demás. Eso son cosas que tú planificas. O como que no importa, pero importa. O sea, que, claro, que no porque no sea lo más importante, uh-huh, pues...
Sí, por ejemplo, dice más importante la creatividad que el dinero. Y ciertamente la creatividad ha hecho que hayan cineastas que hacen unas cosas increíbles con muy bajo presupuesto, ¿verdad?
Sí, sí. Y hoy día con los celulares, inclusive se podría hacer hasta una película. ¿Cómo se transfiere eso a lo que tú quieres transmitir?
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Sí, con el AI está ocurriendo ahora mismo, esto volvió a cambiar. Uh-huh. Con el AI, el proceso creativo también se va a ver, ya se está viendo intervenido, afectado, ¿no? De alguna manera. No lo digo de forma negativa, porque el AI todavía es algo bien nuevo, que no lo conocemos bien, se sigue desarrollando, pero hay unas cosas que sí, uno puede verlas como algo positivo. Por ejemplo, el AI es una herramienta que te puede ayudar a construir a diseñar una estructura para una historia, uh-huh, o te puede ayudar a hacer un borrador de un libreto, o te puede ayudar a hacer un storyboard, no necesariamente tú sabiendo dibujar. Pero si tienes una persona que hace un storyboard, tiene el presupuesto para pagarle, probablemente sea mejor trabajar con ese ser humano.
Seguro.
Sí. Hay una cuestión ética, ¿verdad?, de derechos de autor, que en el AI todavía se cuestiona un poco de dónde aparece la información que adquiere, pero
eso viene, han habido la huelga que de verdad que de Estados Unidos y todo, que se tocó el tema del AI.
Exacto. Pero menciono el AI porque también a través del AI en un par de años tú escribiendo prompts vas a poder hacer una película. Quizás no necesitas un crew, quizás no necesitas nada de eso.
¿No te asusta eso?
Pues no me asusta porque me asusta si se utiliza mal o si no hay ética en la gente que lo utiliza y demás, pero no me asusta porque es una herramienta. De nuevo, lo que me permitió a mí acercarme al mundo del cine con más confianza y demás era poder tener acceso a una cámara digital y que el digital sea un estándar en el cine. Igual el equipo de edición, poder editar desde una computadora, ¿no?, sin tener que ir a... ¿Ves? Pero entonces eso quizás los estudios de grabación mismo de audio, pues quizás pues tienen que transformarse o cambiar, pero son herramientas que están ahí. Cuando llegó la televisión, pensaron que el teatro
iba a desaparecer.
Iba a desaparecer, o que el cine, igual con la fotografía y la pintura.
¿Y no crees que pase?
No creo que pase, creo que va a haber otro lugar desde donde crear.
Esa crisis, tú que viviste, ¿verdad? Eso que nos contaste desde pequeñito, ¿verdad? Cómo se desarrolló tu carrera tan jovencito, y viste esa transición de la televisión. Ahora mismo estaremos en una crisis similar. En esa transición de los medios tradicionales a los medios digitales con más fuerza, y esa inteligencia artificial que transformativa, ¿no? Que va a cambiar la forma de hacer arte. Estaremos ahora mismo atravesando eso que ya tú viviste con la era de la televisión.
Creo que siempre estamos en constante transformación, y más con la tecnología que... En los años de cuando yo era niño, que nosotros crecíamos en este mundo del arte, no existía el internet. No existía la foto digital. No existían muchas cosas que después fueron recursos que sirvieron para hacer que evolucionara. En lo que es la televisión, yo creo que la televisión nunca va a desaparecer, aunque quizás de lo que depende la televisión, que es del dinero de los comerciales, pues si la industria de la economía está en precario, pues quizás la televisión entre en precario. Ahora mismo el dinero en publicidad se invierte mayormente en el internet, en
medios digitales.
En los medios digitales. Quizás no existen ya los presupuestos que habían antes para los programas de televisión o la misma radio, porque la gente está ya aquí en el celular y ven cuando lo quieren ver y eso cambió. La televisión, pues, como formato no creo... Mira, todavía se compran LPs de
sí, así es. Y de hecho, se ha vuelto un boom en volver a los retro y rescatar de alguna manera. ¿Verdad?
Cuando llegó el cable TV fue cuando empezó la televisión aquí a perder los talleres, las telenovelas y muchos de los programas de comedia. Todavía hay unos que permanecen que son muy buenos y porque hay mucha gente bien talentosa ahí detrás, pero no existe la efervescencia de antes. Sin embargo, ellos... pues también, muchos de ellos tienen que también hacer presentaciones en vivo. Algunos de los que pertenecen tienen que hacer muchas otras cosas.
Yo pienso que el actor o el artista, no sé, no tienes que estar de acuerdo conmigo, debe tener esa capacidad de ser maleable ante los cambios. Porque cuando por ejemplo, te escucho ahora todo lo que estás diciendo... la época de las novelas, la época de... no fue la misma que la época de la radio, radio fuerte en Puerto Rico, que se hacía todo en vivo, las telenovelas, las radionovelas, etcétera. Y cuando tú miras, ¿verdad?, las carreras de muchos artistas puertorriqueños, si tú no transicionas o evolucionas con los medios, si no estás dispuesto a hacerlo, pues un poco pues te quedas atrás, ¿no? En el sentido de que... no tienes que hacerlo, pero es muy rápido como va la tecnología y los medios en los que estamos pues trabajando, incluyendo el teatro, porque el teatro, aunque sea lo mismo, ¿verdad?, el escenario, las formas de contar las historias también se dan cambios. O sea, ahora se utilizan más pantallas, se usa más lo digital dentro del teatro, o sea, y el público también es cambiante. Así que no sé, pienso que eso es algo que deberían considerar los artistas, ¿verdad?, a la hora de querer una carrera a largo plazo. Y yo creo que es algo que tú has tenido, porque tú has ido, quizás no a conciencia, ¿verdad?, pero esas ganas de aprender y de ir amoldándote a los nuevos tiempos y ajustando tu quehacer cultural y artístico.
Sí, yo creo que para mantenerse relevante hay que mantener la pasión, conectar con el público y con lo que está pasando a tu alrededor. Estar en la disposición de aprender y estar siempre en comunicación con todas las personas que te rodean, no aislarse. Es bien importante.
Es un buen consejo para mí.
Mantener. Sí, porque uno a veces no se da cuenta, pero uno puede entrar en una burbuja y perder la perspectiva, y quizás ese cambio que llegó te sorprendió porque no estabas consciente de lo que estaba pasando.
Y los artistas nos tendemos. Es bien loco porque trabajamos muy bien en el colectivo porque es nuestra forma de. Pero también. Es un trabajo en solitario la creación. Es una mezcla rara la creación en colectivo, que quiero que hablemos de eso porque yo sé que te gusta y tienes mucha experiencia en eso, desde Agua, Sol y Sereno, el trabajo con Rosa Luisa Márquez, etc. Pero también es un trabajo en solitario. Ese pensamiento ahí, ¿verdad? Uno creando, uno para llevar ideas al otro día y demás, y un poco uno se puede quedar... en la baja y en el aislamiento. Pasa. Digo, a mí me ha pasado.
Sí, sí. Y lo digo también de conectarse con otras expresiones. Es importante leer lo que está pasando también de en el mundo y de las cosas que
museos, viajes, gente. Aquí. Sí, sí,
sí. Eso es súper importante porque de ahí es donde uno se nutre y se llena también de energía. Uh-huh. Y es material que está ahí en el cuerpo y cuando uno, ¿verdad?, va a enfrentarse a un trabajo, un personaje, además, ya tienes más recursos y haces que seas mejor. Mientras más mejor seas, más van a trabajar y más van a querer contar contigo.
Claro, y más sepas, y más tengas ganas de aprender.
Y puedas también aportar a lo que... Eso, siempre con humildad. Tampoco uno tiene que llegar allí a decir, no, yo soy el que sea aquí. Se va a hacer lo que, como yo digo. Estar en la mejor... Llevarse bien, pero no desconectarse de lo que está pasando. Y también a nivel social y político. Uh-huh. Porque muchas de esas cosas nos afectan. Yo he tenido mucha fortuna al ¿verdad?, haber tenido la vida que tuve y he tenido mucho apoyo y gente extraordinaria me ha brindado su conocimiento y su apoyo. Y la verdad es que me siento bien privilegiado.
¿Nunca te han dado ganas como te pasó cuando pequeño, que un poco necesitaste... tener vida, ¿verdad? Y alejarte, y te alejaste un tiempo en Guayama, como nos contaste, de las artes y demás. Y un poco quitarte, ¿no? Entre comillas, de las artes. ¿No te ha pasado ya de adulto? ¿No te ha pasado el cansancio, el tedio de volver a empezar cuando se acaban de momento unos proyectos? De volver a empezar, es como que, oh, God, porque hay que reinventarse mil veces.
Cuando uno está en un proyecto, uno está en celebración,
papa,
una fiesta, y cuando son proyectos que se extienden por muchos meses, que sea una novela, uh-huh, o una serie o una película que está ahí un año, dos años, y termina
metiéndole.
¿Qué hice con mi vida? Ajá. Porque termina. Y uno puede entrar, ¿verdad? Se deprime un poco y si no hay otro proyecto que uno tenga ya, esto te empieza a desesperar, ¿eh? ¿Cómo yo voy a hacerle? ¿Qué sé yo? No sé, estar en mi caso, estar en muchas cosas a la vez, pues me permite que siempre voy a tener algo de dónde sostener.
Y las ganas nunca se te han quitado.
Nunca se me han quitado. Siempre yo me disfruto muchísimo lo que hago, me encanta.
Bueno, pero las cosas que haces.
Las cosas que hago, sí, pero también, por ejemplo, cuando tú, saber, ahora estamos aquí, estamos concentrados en que tú y yo estamos teniendo esta conversación y demás, y lo que esté pasando allá afuera de esa puerta es algo que lo atenderé en su momento. Es como, si tú estuvieras en una mesa y todo el mundo te estuviera hablando a la vez, te volverías loco.
Definitivo.
Tienes que atender a uno a uno. Así son.
Dicho algo bien importante, cuando a mí me preguntan, ¿cómo tú puedes estar en esto y esto y esto y esto y esto? Yo creo que diversificarse ayuda a vivir en el presente, por lo que tú acabas de decir. Porque tú tienes, llegué al ensayo, tú no puedes estar pensando en nada, borraste todo lo demás si estás en ese momento en el ensayo, porque si tú llegas a darle cabida para el revolú de cosas, en el caso tuyo del negocio Abracadabra, que si el próximo show de los mocosos o qué sé yo qué cosa, no hay, tienes que concentrarse en eso que estás haciendo y una vez sales, yo viví ese momento. Yo viví, o sea, y un poco ayuda a vivir el momento y no creo que haya algo más grato que vivir el presente.
No te voy a negar que a veces la frustración en cuanto a, mira, me cancelaron un proyecto que yo había quizás reservado todo ese tiempo, o mira, me cancelaron dos proyectos o nueve proyectos.
Gracias, sí, porque esa fue mi noticia cuando lo recibí. Y fíjate, este año me han cancelado solamente nueve proyectos. Sí, nueve. Sí,
sí. Pues uno se frustra que... Uh-huh. Hace el sacrificio y el esfuerzo de nuevo y quizás esa producción no tuvo el efecto que tú esperabas. Uh-huh. Y tuviste una preparación que tú dices, este es el un trabajo esfuerzo. Donde más yo me he preparado, donde yo he puesto todo mi empeño y mi capacidad y mi energía y todo. Y quizás no tuvo...
Ahí eso. Sí se te han... Las ganitas...
Sí. También cuando llegan las planillas. Tú dices... Wow, trabajé este año, oye, y llegan las planillas y te quitan un montón de show, pero para eso no trabajo, para eso sí, no hago nada, pero no es verdad, sí. Uno siempre va a querer hacerlo aunque sea de gratis.
Sí, pero sí. El sistema, ese es otro tema.
Sí, sí, enfrentarse, sistema... mira, tú, tener una función, esa que mencionaste, historia de horror en blanco y negro.
Que fue la última, es la más reciente, la última no, la más reciente.
La más reciente de Joaquín Octavio.
No, y tuya, de teatro.
Ah, sí, que participé, sí. Hasta el momento, sí, sí.
La más reciente.
Sí. Sí, porque la que se iba a hacer se...
Se canceló.
Se pospuso.
A mí me cancelaron una de estos días.
Pero esos son los gajes del oficio.
Dios mío.
Pero que a lo que voy es de la frustración y demás. Eso es un trabajo donde hubo un esfuerzo increíble de parte de un elenco gigantesco. Y llegar a la sala llena, o sea, que eso es ya un entusiasmo brutal. Y... que estuviese goteando, una gotera en el escenario. Una gotera que tú dices, pues, pero están pasando cosas peores en el país. ¿Cómo me voy a quejar de una gotera? Nosotros estamos aquí haciendo teatro, pero contra.
Claro que desilusionan y frustran, pero por supuesto. Por supuesto. Porque es un esfuerzo muy grande que merece que todas las partes estén en sintonía con eso. Sí. Creo que un pajarito me dijo que lo arreglaron, pero ¿sí? no sé.
¿Sabe
la gotera? Pero me enteré de la gotera. Pero no sé si es verdad.
Pero sí, qué sí. Frustrante, tú sabes. Y entonces ver cómo el arte de verdad rescata a las personas. Yo creo que el arte es una aportación que se hace a la sociedad. Es donde la gente se puede conectar con quiénes, con su identidad, con el desarrollo del pensamiento, con las ideas, con la cultura de tu país.
Definitivo.
Y bueno, y si lo comparamos con los eventos ahora que están ocurriendo a nivel de la música, los conciertos y demás que están saliendo desde ahí, económicamente también hacen una gran aportación.
Pero por supuesto, no nos han considerado como una industria, sí. Y con todas las posibilidades que tenemos, ¿verdad?
Creo que debemos seguir desarrollándonos en lo que es la escritura de guiones, porque al final, ¿verdad?, tenemos todos esos talentos para construir películas y demás, pero yo creo que estamos en un buen momento, está habiendo una buena racha,
sí.
de nuevos talentos donde están queriendo hablar de cosas que quizás no se hablaban antes en el cine o quizás con temas más diversos. Uh-huh. Y creo que el acceso a herramientas como el teléfono, el AI, qué sé yo qué, nos acerca cada vez más a poder desarrollar una identidad de cine puertorriqueño. Se han hecho unos esfuerzos tremendos y creo que vamos bien.
Que vamos encaminados, sí.
Y creo que en la medida que tengamos más acceso a más información y ahora hay mucho interés en Puerto Rico y Puerto Rico tiene una nacionalidad, tiene una cultura propia, tiene unas ideas, tiene una historia. Y a la
nuestro
gente
lenguaje,
le interesa
nuestra
eso. Y esa historia... coincide con historias de gente de otros países. O sea, tenemos sí. Historias que coinciden con otros planos.
Yo creo que estamos en buen momento para que siga creciendo el cine aquí. Y el año pasado se hizo mucho. Muchas de las películas no han salido todavía por los fondos que hubo, ¿verdad? Uh-huh. Y ojalá y no se queden ahí nada más. Ojalá y podamos, ¿verdad? Continuar moviéndolo y que el público... No vaya por apoyarnos, vaya por disfrutarse las historias que nos son pertinentes, ¿verdad? Historia como todas estas últimas películas que hemos estado viendo y que van a seguir saliendo precisamente por lo que te comento de que el año pasado mucha gente, muchos actores, fue tan chévere verle. Mira, yo no puedo estar en esa película porque estoy en esta otra. Ojalá y siempre sea así. Oye, quería que habláramos de otras cositas porque sé que hace mucho y el tiempo apremia. Los mocosos, ¿de dónde surgen los mocosos? ¿De dónde surge eso? Yo soy tan fan de los mocosos.
A mí me encanta, ese es el proyecto que yo, mira, ahí cuando ahorita me preguntaste y no te dan ganas de dejar las cosas. Y yo, por los mocosos, yo dejaría todo perdido con los mocosos.
Te quedarías ahí con los mocosos.
Me encantan los mocosos.
Qué
el proyecto surge... pues como primero que tiene que ver con ese niño interior, ¿verdad? Yo pienso que a veces mi mamá me decía, ¿cuándo vas a madurar? Y yo, pero si me maduro, después me pudro. Y es un lugar donde yo puedo canalizar esa
energía.
Esa energía de niño, ¿verdad? De cuando nos encantaba jugar a que éramos rockeros y que estábamos haciendo un concierto de rock. Por ahí, por un lado. Lo otro es, pues, se canaliza también por ahí el conocimiento en el clown. Mi primer acercamiento al clown fue a través del circo.
Ajá.
Y luego entonces cuando llego a la universidad, que conozco a Gilda Navarra y a Julio Ramos, gente que ya tienen unos fundamentos y que va y después sigue aprendiendo más, pues me pude desarrollar bastante ahí en ese mundo del clown. Tengo un conocimiento en esa área, así que en Los Mocosos puedo canalizar eso. Ahí la referencia del rock, ¿verdad? Que es algo que de cuando nosotros éramos chiquitos, pero también el circo, específicamente Gaby Fofo y Miliki, eran unos payasos de cuando nosotros éramos niños.
Sí.
Que hacían una música súper divertida, que unía a la familia. O sea, que principalmente lo más que me gusta del proyecto de Los Mocosos es que es un lugar que lo pueden disfrutar tanto los niños como los adultos.
Totalmente.
En un espectáculo de circo, los shows de circo son de 0 a 100 años. Cualquier Así persona es. De cualquier edad le puede disfrutar.
¿Y pues, siguen? ¿Van a seguir Los Mocosos? ¿Hay Mocosos para rato?
Pues yo espero que sí. Los Mocosos es el lugar donde somos varios amigos que fuimos papás al mismo tiempo. Y quisimos hacer un homenaje a Gaby Fofo y Miliki. Nos empezaron a contratar. Les dijimos, hagamos canciones propias. El grupo está compuesto de actores, pero también músicos. Y nos siguieron contratando. Y nosotros decíamos, pero para contrataciones, piénselo bien. Y parece que lo pensaban o no lo pensaban bien y nos contrataban. Y quisimos hacer... pero como te decía al principio del podcast, que... una cosa es el crear algo, pero ¿cuál era el hacer un dibujo, pero cuál era el contenido de eso? Pues sentíamos que para trabajar con la audiencia de los niños había una responsabilidad aún mayor, porque los niños están en formación, están en el desarrollo de su carácter. Nosotros no necesariamente queremos ser educativos, queremos ser entretenidos, pero tampoco queremos dar un mal ejemplo. Uh-huh. Y queríamos entonces hablar de las situaciones jocosas que pasaban en las casas, con los papás, las mamás, los hijos, las dinámicas entre los hermanos, que tuvieran a la vez la posibilidad de presentarlo y que fuera entretenido para la audiencia.
Qué chévere.
Porque ahorita decías algo importante de que me quedé con eso, de que quizá la gente no, o sea, ahora viene una racha buena de cine y que la gente a veces se dice que tienen que apoyarlo porque es de aquí o que el público tiene que apoyar lo que es de aquí, pero los creadores tenemos que también conectar con lo que la audiencia necesita.
Cierto.
No necesariamente tenemos que obligarlos a ver, porque esta es mi historia, esto es lo que yo creo. ¿Sí? Tiene que haber eso se da naturalmente.
Qué bien.
Sí, en la medida que vayamos evolucionando, ¿verdad? Pues vamos a poder crear historias donde la gente se conecte mejor y demás. Y para eso hay que conectarse con algo genuino, algo que sea genuino. Y Los Mocosos es un proyecto que todos los que participamos estamos comprometidos genuinamente con eso. Nos los disfrutamos, nos apasiona, pero tenemos la responsabilidad también de que sea relevante, que sea pertinente, que sirva para algo, que la gente le interese, porque lo que se dice ahí, lo que están haciendo, me identifica.
Me importa, me identifica, tiene algo que decirme.
Exacto.
Me
y encanta. Los Mocosos, pues, trabaja temas de las tareas del hogar. Sí.
Va lo cotidiano. Me gusta mucho eso de Los Mocosos.
Y que tenga la cosa jocosa, ¿verdad? El gimmick también para que en el concierto sea más divertido, que lo puedan cantar con nosotros.
Sí, es fácil aprendérsela porque son tan divertidas. Hablas del clown, protagonizaste la película El Clown, trabajaste con el circo allá en Aguadilla.
¿Dijiste? Guayama.
En Guayama, perdóname. Ay, hello. Y quería saber, una, dos cosas técnicas del clown que pudieras compartir que son importantes para ti, ¿verdad? Como actor a la hora de interpretar el clown. Cosas importantes. A nivel de esto es súper técnico, súper nicho.
Sí. Un, dos, tres.
Ajá.
Un, dos, tres clown.
Un, dos, tres clown que pudieras compartir con nosotros.
El payaso está en la mierda. El payaso está en la tragedia. Es trágico.
Yeah, okay.
Uno de los iconos del clown es Charlie Chaplin, uh-huh. Charlotte, su personaje. Uh-huh. Siempre está en la mierda, pero está en una actitud de triunfar, de llegar a su objetivo, de obtener eso que quiere, pero el mundo está en su contra, se opone, se crea unas barreras, unos obstáculos que él tiene que vencer, pero ¿cómo los va a vencer? Con el corazón. Él siempre va por el amor, porque es genuino, porque es auténtico. Okay. El Chavo del Ocho, por ejemplo, es el más pobrecito, es el que vive en el barril, es el que reacciona inocentemente.
Tiene mucho de... Ajá.
El clown. No todos los clowns llevan nariz.
Ok.
La nariz es como la máscara del clown, ¿verdad? Es lo que lo lleva hacia adelante, pero no necesariamente tienen que tener nariz. Puede hacer... Si yo, Buster Keaton ni siquiera tenía una expresión en el rostro. Le decían de stone face porque todo eso...
Sí, he visto muchos clowns así, sí.
Están los distintos tipos de clown, ¿verdad? Dependiendo las regiones, si es Europa, Sudamérica. En Sudamérica se conoce más el Auguste, que es el payaso que se viste con su naricita roja y va en la calle, o es el que tú ves en el circo. Payaso europeo, quizás el ruso es un payaso más nostálgico. Mm-hmm. Le pasan cosas más atrás. Se dividen también entre Auguste, Whiteface. El Whiteface es el que es muy correcto, el que lleva, siempre trata de mantener el control. En el caso
¿Trabajaste en la última obra que hiciste? ¿Trabajaste algo de eso? ¿Trabajaste el clown? ¿La del horror?
Sí, en ese el código. El código era clownesco.
El código completo, ¿verdad?
Completo, sí. Esos personajes, aunque sea un villano, tú tienes que mostrar cierta nobleza interior, como que mientras... ¿Sabes qué? Hay algo que a mí me ha funcionado, uh-huh. El tener ese conocimiento del clown para la actuación, porque el clown también tiene que conectar con la emoción, ¿verdad? Con que la gente se conmueva contigo.
En nuestra humanidad.
Y en nuestros personajes, aunque sea un personaje que es un personaje que sea un villano y demás, tiene que haber una humanidad en ese personaje donde la gente diga, contra él fue así por esto y esto y aprendí de ese personaje. Y en el clown quizá es saber graduar el volumen lo suficiente para ese personaje que estás haciendo en otro código que no es clown.
Okay.
Tener ese entendimiento del clown de cómo... Yo trabajo mi ingenuidad, pero también trabajo...
La dualidad del ser humano.
Exacto.
Donde puede haber nobleza y puede haber lo contrario también. Sí.
Pero no era un 2-3, ahí nos fuimos como hasta el 5.
Ahí nos fuimos como hasta el 5 y no hablamos de la fisicalidad, que también ahí ya eso es otro entrenamiento, ¿cierto?
Sí, pero no necesariamente un clown tiene que tener unos dotes de... Mientras más, ¿verdad? Tú puedes dominar tu cuerpo, sí, pero tú tienes que entender... ¿Cómo tú vas a proyectar eso? Okay. Pero el clown es más de aquí.
De corazón.
Del corazón es desde aquí. Y sus transiciones son más rápidas. Quizás una transición, un drama, vas de la alegría a caramba. Perdónenme. Oye, el clown se está así riendo y dice, ¡ay! Ya puedes ir más rápido.
Lo usas mucho para tus otros trabajos de actuación.
Dependiendo. Dependiendo que sea, porque ahí trabajo... Por ejemplo, una obra donde estoy, la última que trabajé con Johanna Rosalí y Jacobo, El Seyfred. Pues eso ahí es un registro bien natural y demás. Estamos en el teatro y demás, pues ahí no voy a poner a hacer clown, mamá, esto. Pero siempre está ahí adentro hasta dónde yo voy a conectar con la audiencia. Para mí conectar con la audiencia es esto. ¿Has visto las bolitas esas de cristal que tienen como unos rayitos adentro?
Sí,
que si tú los tocas... sale el rayito para allá.
Sí, sí, sí.
¿Sabes lo que te digo?
Sí, claro que sí.
Pues yo pienso que cuando uno está así en el escenario, ¿verdad? Uno es ese rayito.
Y se mueve con uno.
Y que esos rayitos tienen que conectar con la audiencia, con la gente que está en el público. Cuando el público ya está respirando al mismo ritmo que tú, y si es comedia también, estás como que en el timing. Si eso se da, al final la gente va a decir, me encantó, ay, que me encantó tu personaje, ay, cómo esto lo...
Es en la conexión donde está la importancia de la historia, en esa conexión, ¿verdad? Ay, me encanta esta conversación y llevamos tanto rato, pero hay alguien que te quiere hacer una pregunta que no soy yo y tengo que darle paso, así que escúchate esta preguntita.
Hola, Yamaris, saludos para ti y para el Raedo, Israel Lugo. Hemos tenido un montón de vivencias de obras de teatro, de cine, de espectáculos de calle. Israel es un artista de primer orden, con muchos recursos, uno de los mejores talentos que tenemos aquí en Puerto Rico. Es músico también, es artista plástico, dibuja, pinta, construye cosas. Así que Israel es un artista muy, muy completo. Aparte de felicitarlo por todos sus logros, quiero hacerle una pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el proyecto? ¿Qué obra de teatro? ¿Qué película? ¿Qué cosa? ¿Qué proyecto? Si él tuviera todos los recursos, ¿cuál es ese proyecto que él quisiera hacer?
El gran Julio Ramos.
Julio Ramos. Yo a Julio Ramos lo amo. Es una de mis inspiraciones. Yo veo a Julio como un modelo, un role model. Él tiene 10 años más que yo. No voy a decir cuántos tiene, ¿verdad? Pero
ya lo dije.
Yo siempre veo, ¿cómo está Julio? ¿Cómo está Julio? En situaciones así, donde el teatro quizás están o no hay mucho trabajo. ¿Cómo está Julio? Yo lo veo haciendo algo. Siempre veo, mientras Julio esté bien, a mí me quedan 10 años más. ¿Cómo está Julio de salud?
Es verdad, es para mí. Yo lo hago también con Marian. Es verdad.
Ellos son mis modelos. Cuando yo vivía en Guayama, que todavía yo estaba, te comentaba ahorita que estaba con la nostalgia de que, wow, yo estuve aquí en este lugar y ahora nadie se acuerda de mí. Qué sé yo. Yo fui a ver una obra de teatro que se llamaba El olor del popcorn, pero en aquel momento fue con Jacqueline Duprey.
No te lo perdono.
Te vi
ya
después
que lo perdona, pero quería que la
te
viera
vi después
conmigo.
De ti en la Yupi, en el Julia de Burgo.
Ok.
Pero la primera vez que la vi fue con Jacqueline Duprey y Julio Ramos.
Tan
y
chula.
Yo me acerqué a Julio Ramos después de la obra. Y dice, no, me interesa esto de Iglesia Actual, la Yupi, qué sé yo qué. Yo, porque yo lo vi a él y le decía, si yo quiero hacer eso, ¿cómo él lo hace? Y él me dijo, no, pues solicítalo. Y se mostró así como que, ay, dale para adelante, sí, tienes que hacerlo, no tengas miedo, si tú lo quieres hacer, tienes que hacerlo, tienes que zumbarte, papote. Y años después, cuando ya yo estoy en la universidad, que llega, veo en el bulletin board, taller de máscaras y zancos con agua, sol y sereno.
¡Oh!
Y yo dije, máscaras y zancos, yo iba allá después, y estaba Julio Ramos, desde allí, no hemos parado de trabajar y de compartir, y es un ser humano increíble del que aprendo todo el tiempo, su actitud, es bien polifacético, es una persona que puede trabajar en distintas áreas del... Me identifico con él en eso.
¿Cómo tú? Que yo no sabía que construías, que no sabía que pintabas. O sea, tienes muchísimo talento.
Bueno, la pregunta que él me dice, ¿qué me gustaría hacer antes de morirme? Si tuviera todos los recursos. Si fuera una película... Tanto una obra como una película me disfrutaría muchísimo, me encantaría, me sentiría bien orgulloso de hacer. Fue un trabajo escrito por un puertorriqueño o puertorriqueña, un trabajo nacional. Yo creo que en Puerto Rico, ¿verdad?, tuvo la época donde los desde Arribí, por ahí para acá, René Marqués, todos esos escritores tenían un compromiso, ¿verdad?, de hablar sobre quiénes eran en su momento y de decir unas cosas que se convirtieron en obras como La Charca, La Carreta.
Un enfoque mucho en la identidad nacional y ya más tarde en buscar nuestras raíces como puertorriqueños. Sí,
y se convirtieron en trabajos esenciales de la cultura, en ese caso del teatro o de la literatura. Y pues Si hay algo que yo me disfrutaría muchísimo hacer es hacer, ya sea actuando, dirigiendo o siendo parte, porque aunque yo esté como actor, no digo aunque como menospreciando, porque al revés, yo si ya sea detrás de cámara, en cámara o a cargo del asunto, voy a estar igual de feliz de hacerlo. Es un trabajo nacional que sea...
¿Pero clásico o puede ser...?
Nuevo. Algo que... Siempre me voy a disfrutar de hacer un clásico y demás, pero...
Sí, pero hablas de algo...
Claro que si yo tuviera todos los recursos para hacer, trabajaría en un proyecto donde, porque vamos a sacar, o si es de cero, pues vamos de cero y vamos a hacer una pieza que prevalezca. Que se quede permanente y que sea más grande que nosotros, que se pueda quedar allí y que aporte a quienes somos, que aporte a la cultura y que diga algo de quienes.
Casi nada. Eso es una petición al universo sencillita. Y se puede dar. Yo sé que se puede dar, yo sé.
Y te digo, desde cualquier zona, ya sea como actor, como productor o como director.
Maravilloso. Y lo vas a lograr. Vas a lograr eso que te pregunta Julio y que tienes ahí en mente, porque tú te rodeas de gente maravillosa. Trabajas bien, como tú bien dices, en equipo y eres un talento extraordinario. De hecho, ese era lo otro que te quería preguntar antes de cerrar. ¿Qué ha implicado para ti el trabajo de calle, el trabajo en colectivo para tu carrera, más allá de las cosas más comerciales, de los maravillosos videos musicales, de los premios? Siempre se trabaja en colectivo en este país, ¿verdad? Porque obviamente en una obra de teatro, pues a menos que hagas un monólogo, todavía sigue siendo en colectivo, porque necesitas quien te haga la luz, quien te haga la... ¿Qué ha significado el teatro de calle y el trabajo en colectivos como los que te hiciste con Rosa Luisa Márquez, con Agua, Sol y Sereno, para tu carrera?
Tener el aprendizaje, ¿verdad? El taller, la experiencia de hacer teatro en colectivo, ¿verdad? Cuando ya requiere que los que participan creen en conjunto una pieza, y en el caso donde si vamos a un barrio o una comunidad donde se van a integrar esas personas a la presentación y demás, sigue siendo lo más importante el objetivo hacia qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos decir y hacer, por qué estamos haciéndolo aquí. Por ejemplo, cuando vamos a Vieques, hoy vamos a ver que pues, había una principal, lo principal era transmitir, darle unas herramientas a estas personas para que cuando nosotros no estemos aquí, ellos las puedan utilizar para expresarse, montar una pieza de teatro y demás.
Lo educativo, lo didáctico, dejar herramientas, dejar legado en las comunidades.
Exacto. Esa experiencia, ¿verdad?, te mantiene constantemente educándote y para tú poder hablar de esas personas, tú tienes que entrar en contacto con ellos y saber sus problemáticas, sus situaciones y demás. Estar en contacto con esa gente, con la gente que participa, ¿verdad? Pues te da una perspectiva más amplia cuando tú vas a hacer otros trabajos. O sea que esa es la parte del propósito. La parte del colectivo en términos de la ejecución. Haces unos lazos con otros artistas y esa convivencia te va a transformar en el futuro, porque... Si hay algo que a mí me parece, ¿verdad?, no tan solo el trabajo colectivo, ya de lo que nosotros hacemos, del oficio que nosotros hacemos, es que cada trabajo te va a transformar. Cada vez que terminas de hacer ese trabajo, eres otra persona y siempre vas a seguir siendo, adquiriendo otra perspectiva y una nueva experiencia, y te transformas, vas a seguir. Y ese trabajo colectivo uno tiene que ceder, uno tiene que abrirse, uno tiene que también escuchar y aceptar quizás lo que la mayoría piensa, no necesariamente lo que tú, pero tienes que negociar y tienes que saber entonces cómo acoplarte a eso. Uh-huh. O cómo tratar de hacerles, convencerlos de que tu idea es esta o la otra. O sea, como que el trabajar en equipo y en colectivo.
Y en comunidad también.
Y en comunidad. Pues es que quise incluirlo de la comunidad, sí, porque, sí, porque ellos son parte de esa.
No, es que parte también de la pregunta, lo cachaste bien.
Sí, y a la vez eso pues es lo que te conecta con las audiencias. Por eso es que nosotros no podemos perder el contacto de lo que está pasando a nuestro alrededor. Uh-huh. Si nosotros queremos que la gente vaya a nuestras salas, si quieren que vayan a nuestras películas, vamos a conectar con lo que la gente está
quiere
viviendo
y necesita.
Y lo que está viviendo. Y cuál es la sensación. Viviendo. Ahora mismo Bad Bunny con lo de lo que le pasó a Hawái es súper relevante porque estamos viviendo lo que es el desplazamiento. Yo... literalmente lo viví cuando tuve que mudar de Abracadabra porque lo compró una ley 60 y me
cierto,
tuve que mudar.
Cierto, cierto.
Pero después, de pronto, no me cerré ahí. Dije, ah, ahora sí, ¿qué hago? Cierro. Esos son los momentos donde uno dice, ¿para qué yo estoy haciendo esto? Mira, así después de tantos 15 años y me vienen a botar del barrio. Y ahora se abrió otra oportunidad donde tengo un mejor espacio, donde... no es que aquello haya estado bien, ¿verdad? Pero
no quita, sí, sí.
Y yo creo que eso se dio porque el equipo de trabajo que teníamos, la comunidad que creamos, el haber trabajado en colectivo me ayudó a trabajar con mis empleados, que yo no me gusta decirle mis empleados porque en verdad ellos son los que me mandan a mí.
Y lo
si me toca el closing y yo hago mal el closing, al otro día me dice, no barriste
eso
bien.
Eso no va así. No, y lo que ustedes han logrado en la comunidad, que es lo que tú dices y es lo que Bad Bunny, ahora que pusiste de ejemplo, también ha logrado con su música, desde mi perspectiva, desde mi humilde perspectiva, que es lo que acabas de decir, no meramente, esta es mi propuesta, escúchenla, vengan a mí. ¿Verdad? Yo soy el artista, vengan a ver este trabajo, sino yo conecto con tus necesidades, yo conecto con lo que tú también quieres decir, yo conecto con lo que está pasando en la calle y te ofrezco un trabajo donde nos conectemos. Entonces, de alguna manera, yo creo que de eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? De crear esos lazos.
Ahí tienes otro clip.
Me voy a caballo y vengo a pie. Ay, Dios mío, me quedaría hablando un montón contigo, pero tengo por ahí otra grabación, sí, tengo que aquí no, el estudio siempre me van a tapar a patar. Mira, ¿cuánto te vas a tardar hoy? Porque digo, tú sabes, aquí hay tiempo, aquí que son tan chulos en GW5. Gracias, Irra, de verdad. Gracias por esta conversación. Se nos quedan muchas cosas, pero la invitación está abierta a que volvamos.
Gracias, gracias.
Sabes que te admiro muchísimo, que te deseo lo mejor. Proyectos aparte de los mocosos, Abracadabra, algo que tenga adicional que tenga por ahí. ¿Sale una película pronto o qué?
Espero. ¿Sí? Estoy sentado en lo que le llaman el proceso de desarrollo. Desarrollo es muy cuando bien. Te sientas a
desarrollar ideas. A
escribir el guión.
Ah, y estás escribiendo.
Estoy en tres mesas diferentes. No estoy escribiendo yo, fíjate. Eso es algo que yo respeto muchísimo. Me encantaría poder ser, ¿verdad? Tener esa habilidad. Yo participo más bien como creativo, quizás. Digo, mira, hago preguntas, quizás traigo sobre la mesa el concepto. Mira, este es el concepto, esta es la idea. Vamos a trabajar y ahí juntos trabajamos. Estoy en filmé un papel que no puedo decir.
No, tranquilo, tranquilo.
Pero,
sí,
sí. Pero de esas tres vamos a ver
es cuál, si querías aprovechar.
Cuál vuela. Estoy súper entusiasmado. Las tres historias me fascinan.
¿Pero cine o teatro?
Son de cine.
Cine, ok.
De teatro pronto viene por ahí la que se pospuso, que todavía no me han dicho cuándo es que regresa, así que me imagino que ya te enteras.
¿Y Picando Adelante sigue disponible en alguna plataforma?
Sí, Picando Adelante la pueden ver en Amazon.
Ok.
Ahí está, picando.
Sí, ¿verdad? Para que conecten.
Es un trabajo también de un montón de profesionales que sí dieron el máximo, que se conectaron con la historia y lo hicimos en un momento bien especial, que que fue durante el verano del 2019, que sí, mientras estaban ocurriendo todas las propuestas, nosotros estábamos concentrados aquí filmando la película, participaron actores extraordinarios, y viene pues de la esencia de un proyecto como Teatro Breve, que,
sí, maravilloso,
que es lo que nos unió a todos.
Aquí los hemos entrevistado y los hemos mencionado mil veces, porque obviamente parte de nuestra historia teatral, sí, son colectivo extraordinario.
Un referente. Y Picando Adelante, pues es una historia de Teatro Breve adaptada allá a una producción de cine con todos los elementos que se necesitaban para contar lo mejor posible con el presupuesto que teníamos. Y me sorprendió la reacción del público. Tuvo 16 semanas en el cine. Eso es un montón.
Maravilloso. Y si quieren seguir a Isra, todo lo que tiene en sus plataformas. De hecho, tú tienes bien chévere, yo debo hacer eso. Tiene un poquito de reel de tus trabajos y también algunas películas de las que has realizado y demás. ¿Quieren saber más de él? Pues entren ahí. El Raelo, ¿verdad? El Raelo.
El Raelo en Instagram. Instagram es la plataforma.
El Raelo, Israel Lugo. Ahí está.
El Raelo. Y en Facebook, pues ahí está mi mamá y mi... Pero hay mucha gente, compañeros también, que lo utilizamos, pero que mayormente como que me enfoco más en
Instagram.
En Instagram, que es donde me comunico inclusive por ahí. Me gusta compartir mucho en los stories las cosas que estoy haciendo.
Sí, sí, sí. Síganlo, porque sí, este hombre es maravilloso, un artista completo, extraordinario, que tiene mucho, mucho que ha aportado y mucho que aportar todavía a nuestro país. Pero que nos toque juntos trabajar, que me dirija y que actuemos juntos. Eso, mira, lo tiro ahí al cielo. Trabajamos en Ángel y nunca casi ni nos vimos. Y trabajamos
en la serie de...
En la serie del Canal 6, de Qué Familia es mi Familia. Ajá. También trabajamos.
En Sueño de una Noche de Verano.
En Sueño de una Noche de Verano. De verdad.
El Parque Luis Muñoz.
Del Parque Luis Muñoz Marín. Y no recuerdo qué otra cosa hemos hecho, pero ojalá y que vengan muchas, muchas más.
Mira, yo espero hacer esto hasta que sea viejito.
Y yo también.
Yo también. Los papeles que dejó de hacer Chavito me tocarán a mí, Chavito Marrero.
Pues estaremos, ya nos va a tocar. Sí. Gracias, Isra, y gracias a todos los que nos siguen en Por Amor al Arte. Gracias a Abigail Vargas por mi ropita. Gracias a Carlos Muñoz por las velitas. Mira, entregada está. Prendela, se llama el negocio de Carlos Muñoz, que tú sabes que también es un artista, porque hace de todo. Y gracias a ustedes y a GW5, aquí en mi casita. Hasta la próxima.